Juan, contanos por favor qué son para vos las fake news, cómo trabajan, por qué se incrementan tanto en épocas electorales.
Bueno, ahí un poco la definición que daban es la de manual, ¿no? Yo quizás a esa le agregaría que no necesariamente siempre es para generar contenido negativo. Hay veces donde también hemos encontrado casos de fake news para generar contenido positivo, es decir, decir que algún candidato hizo cosas que no hizo, o dijo cosas que no dijo, o fuera de contexto. Es decir, no, lo que sí está claro es que tiene que ver con un sentido, como bien se decía, de manipulación, ¿no? De lo que tiene que ver con la opinión pública y la conversación pública, y ahí es donde un poco siempre ponemos el foco en el sentido malicioso que eso tiene desde el punto de vista de los principios o los valores democráticos, ¿no? Digo, lo que están haciendo los que promueven, los que venden y compran, ¿no? Porque si hay proveedores es porque alguien los contrata. Este tipo de servicios dentro de la industria de la comunicación política tiene que ver específicamente con atentar contra el devenir natural de la conversación pública, orientada a favorecer o perjudicar, como decíamos, a algún candidato en particular.
¿Cómo podemos detectar, Juan, los ciudadanos que estamos ante una fake news, sobre todo en estas épocas electorales?
Bueno, como bien decías, estos momentos de fusividad de las campañas, ¿no? Digo, más allá de que justo ahora estamos como en una zona un poquitito más relajada, si se quiere, digo, porque estamos entre campañas, pero claramente la construcción del discurso público está en un momento muy complejo. Es cuando este tipo de iniciativas aparecen con mayor claridad. Y la verdad que cada vez es más difícil para nosotros desde el lugar de ciudadano poder detectarlas porque se van sofisticando las técnicas, ¿no? Digo, al principio esto arrancó como links dentro de portales de noticias de dudosa precedencia y bueno, entonces era más fácil porque si yo tengo el link puedo ir, puedo ver el contexto y más allá de que no es del todo fácil, digo, pero puedo llegar a comprender si eso, digo, tiene alguna orientación particular. Pero cuando ya empezaron a dejar de ser links y empezaron a hacer capturas de pantalla, y bueno, hay ciertos sectores de la audiencia y de la audiencia en términos generales que no están tan acostumbrados a detectar si, por ejemplo, la fuente de un diario o la del otro es distinta. Al decir fuente quiero decir la fuente tipográfica, ¿no? Digo, que eso a veces es una de las formas en las cuales los que estamos más entrenados sí podemos detectar. Entonces ya se empieza a complejizar porque digo el ir a ese medio, digo, si es una captura de un medio, buscar la noticia, digo, demanda mucho tiempo que en general el consumidor de noticias no tiene. Y por el otro lado, ya empezamos a ver también algunas cosas un poquito más complejas. Digo, yo en Argentina, yo sé que ha habido gente que la ha ofrecido en el marco de esta campaña, que son lo que llamamos deep fakes. Deepfake, que traducido del inglés significa, digo, falso profundo, básicamente lo que son es la combinación de diferentes piezas de contenido, de imágenes o videos, de hecho se usa mucho en tema de videos, donde en realidad se combina, por ejemplo, la cara de una persona con el discurso de otra. No sé si vieron que en estos días estuvo muy de moda un video de una entrevista que le hacían a un cómico americano, yankee de Estados Unidos, que mientras imitaba a otros actores, como el caso de Tom Cruise, le ponía la cara de Tom Cruise. Bueno, esos son lo que llamamos deepfakes, donde justamente ya cada vez es más difícil detectar ese tipo de patrones.
Bien. Juan, perdón mi ignorancia. Vos al principio dijiste que hay productores, que eso se compra. ¿Hay personas que encargan a otros la realización de la fake news? O sea, el contenido,
sí,
que se hagan.
Ahora, el contenido, la técnica de difusión, digo, así como se compran, quizás que uno ahora ya está como más acostumbrado a pensarlo así, pero como se compran bots y trolls, ¿no? También hay gente que te vende estrategias de generación de contenido falso o no tan verdadero, como bien decías vos al principio, o levantar o el carpetazo, ¿no? Digo, el levantar una nota de archivo que fuera de contexto pueda llegar a ser mal interpretada o efectivamente es contradictoria con la opinión de un candidato en el momento de ahora.
Bueno,
Eso es parte de la industria, sin dudas.
Lo que pasó con Cambridge Analytica, esta empresa que utilizó, y yo no sé, ya ha desaparecido la empresa, pero yo me imagino que debe estar, o algunos deben estar trabajando igual con otro nombre, pero que utilizó todos datos privados de Facebook y de otras redes sociales para intentar manipular también las preferencias políticas de un montón de gente en distintos países del mundo, ¿verdad?
Sí, no. A ver,
Ajá.
hay como algunos detalles a ver, se construyó todo un mito respecto de Cambridge Analytica, que mucho de eso es cierto, y de hecho, efectivamente, lo que ellos tenían era la capacidad de acceder a información privada de las personas por una falla de Facebook. Digo, tampoco es que le robaron los datos a Facebook, sino que Facebook no los protegía de la forma suficiente. Esto fue antes del año 2014. Y ellos, efectivamente, al acceder a los perfiles de ciertos usuarios, obtuvieron la información privada de todos los amigos de esos usuarios. Y si uno piensa que cada usuario en promedio en Facebook tiene en ese momento al menos alrededor de 450 contactos o amigos siempre entre comillas, ¿no? En Facebook, digo, eso escaló de una forma muy grande y te llegaron a tener una base de millones y millones de usuarios. Lo que sí, ahí la parte de manipular es un poco difusa, porque todos los que hacemos campañas, y yo he sido responsable de diferentes campañas en diferentes momentos, en un punto lo que estamos queriendo hacer es lograr que el ciudadano que tiene alguna idea previa a nuestra intervención cambie de opinión, ¿no? Digo, o que vaya a favor de mi candidato o que vaya en contra del que está enfrente mío. La herramienta que usamos, digo, en general usamos encuestas, usamos focus groups, pero usar los datos de percepción de qué es lo que la gente hace en Facebook entra dentro de ese tipo de técnicas. El problema acá es que justamente hubo una brecha de seguridad y por eso llegó a escalar a este nivel de la crisis mediática que efectivamente terminó en el cierre de la empresa, ¿no?
Bien. Bueno, Juan, simplemente porque ya se nos está acabando el tiempo del programa, agradecerte y pedirte por ahí un par de consejitos para que como ciudadanos mantengamos también nuestra libertad y los ojos abiertos para no caer presos o secuestrados en esto de que a veces tenemos la tendencia, ¿no? De compartir y distribuir también a través de nuestras propias redes sociales lo que creemos que es verdad y que puede ser una mentira.
Bueno, ahí lo que vos dijiste es clave. Digo, siempre tenemos que ser relativamente cautos respecto de ver quién es quien nos comparte las cosas. Porque a ver, la mayoría de este tipo de prácticas vienen cuando nos llegan en un grupo de WhatsApp o lo vimos en una publicidad en Facebook, que no siempre tenemos claro qué es una publicidad y qué no. Entonces, un poco, y es un ejercicio que hoy decíamos que también es medio caro para el ciudadano de a pie, porque implica tiempo, ¿no? El reflexionar sobre, ok, este que me lo manda es alguien en quien yo confío, es alguien en quien no confío, es alguien que tiene una postura sesgada de un lado o del otro de la grieta. Digo, tiene más que ver con tratar de entender, bueno, algo que el periodismo lo hace siempre, ¿no? De entender la fuente, ¿no? De chequear la fuente, porque cuando la fuente no es un medio tradicional, ¿no? Sino que es algo que me llega por una captura de pantalla o por un link medio raro, la capacidad de chequear la fuente es bastante limitada.
Claro.
Entonces, como no podemos chequear la fuente primaria, y chequeamos la secundaria, que es la que nos llega a nosotros mandándonos el mensaje, al
Claro,
menos.
ahí está. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Estás de viaje, estás en Ecuador, ¿verdad?
No, no.
No, estamos en Ecuador, sí,
En
participando en un
Ecuador,
evento acá.
bien,
Sí,
bien, bueno.
bien, bien.
Muchas gracias por la molestia ahí en atendernos y conversar un ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo
No,
grande desde
por favor,
Ecuador.
es un placer y estamos a disposición para lo que haga falta.